Hagamos una pausa para hablar de temas cotidianos y muchos otros que no se tocan allá afuera.
Una pausa necesaria para descargar, opinar, cuestionar e intercambiar ideas.
Hola, soy Andrea Hurtado.
Y yo, Belén Barriga.
Pasa, toma asiento y prepárate para divertirte con nosotras y nuestros panelistas al mismo tiempo que aprendemos juntos sobre salud emocional y física,
lifestyle y experiencias de viajes,
nutrición,
fitness, crecimiento interior y mucho más.
Hola, mi André, bienvenida a tu propio podcast.
Hola, gracias, qué hermosa bienvenida, no me la esperaba.
¿Cómo estás?
Me siento especial, feliz, muy feliz de encontrarnos nuevamente. Cada grabación para mí es, te juro, un regalo. No sé a qué hora estén escuchando esto ustedes, pero quiero que sepan que nuestra hora son las 10 de la noche, porque tenemos tantas cosas que hacer en el día que buscamos en cualquier parte de nuestra agenda para poder grabar, porque nos emociona y no nos importa cuánto nos tome. Sí. Así de contenta estoy.
Y para los que no saben, pues la Belu, o sea, yo estoy trasnochada porque yo duermo súper temprano porque madrugo al gimnasio, pero aquí estoy con mucho ánimo. Este es nuestro podcast número 9 y estamos súper contentas porque es un podcast un poquito diferente, pero a la vez estamos emocionadas porque tenemos un testimonio de una persona que se atrevió a escribirnos a través de redes para contarnos su historia súper personal. Y desde ya muchísimas gracias por escribirnos, y los invitamos a ustedes también a que nos escriban y nos dejen saber qué quieren escuchar y si quieren ser parte de este podcast. Así que hoy tenemos una historia real, y André, pues empecemos con el podcast.
Así es, el tema de este episodio es cómo salir de una relación en la que no eres feliz. Y entonces la invitada de hoy nos emociona muchísimo porque es una oyente del podcast, nos contactó desde El Salvador, su nombre es Adriana Larín y quiere contarnos una historia de éxito. Yo le he puesto de etiqueta historia de éxito, porque no es fácil enfrentar los miedos, más aún cuando hablamos de la pareja. Adriana hoy viene a hablarnos de cómo ella tomó la decisión, la valiente decisión de salir de una relación donde ya tenían una hija y donde además tenían, creo que, una casa. No sé mucho de la historia, pero ella nos va ahora a contar de qué se trata. Así que gracias por estar aquí, Ada, y bienvenida.
Gracias. Bueno, es creo mi segunda vez grabando podcast. La primera vez.
¡Qué cool!
Bien. Sí, la primera vez hablé más que todo, bueno, hablamos más que todo del tema de la maternidad en esos tiempos y que conlleva ser mamá y trabajar y un montón de cosas más. Y quizás eso me quitó un poquito el miedo a venir con ustedes a contar la historia, pero creo que esta historia, más que ser una historia, no sé, como una historia, creo que es una enseñanza que puede servirle a muchas mujeres o hombres también que estén escuchando y que estén viviendo algo parecido. Y me atreví también a mencionárselo a Belu, porque estaba con mis amigas hablando un día de esto, de sus novios, de las relaciones, de un montón de cosas, y me decía una, yo quisiera tener tus huevos. O sea, yo no puedo, Adri, yo no puedo ahorita terminar mi relación de noviazgo de 2 años, a pesar de que tengo todo en contra, y tú pudiste, y yo, espérame, o sea, wow. Esto no es algo, no es algo tan sencillo. O sea, no fue algo de que yo me levanté un día y dije, bueno, chao, ya estuvo, se acabó esto. O sea, sí. Estamos hablando de que yo estaba con mi mejor amigo, o sea, mi mejor amigo de 5 años previo a una relación formal. No era una persona random con la que yo tuve un wine and stand y entonces pasó esto. No, o sea, era mi mejor amigo.
Wow, entonces es ahí cuando pierdes una amistad y pierdes una relación.
Es correcto.
Y pues se termina todo.
Sí, no, ¿Perdiste la amistad? ¿Perdiste la relación? ¿Ya no tienen contacto?
Ahora tenemos contacto por la niña, obviamente, pero no como antes. O sea, no como estábamos acostumbrados, que realmente era la persona que yo le llamaba cuando más pasaba algo, o un chiste, o un meme, o lo que sea. Era como, ¿y dónde estás? Podemos vernos, pasó tal cosa, y era como, yo paso por ti, y y te voy a contar de esta chera, de esta mujer con la que estoy saliendo, y te voy a contar de este niño con el que estoy, o sea, súper así, de una amistad bastante, bastante bonita, pero que creo que eso me cegó cuando comenzamos la relación, porque yo lo quería tanto a él, y quizás quería tanto la forma en la que yo me sentía con él, ¿sabes? Como como relajada, querida, aceptada, o sea, era mi amigo, yo no tenía que pretender con él absolutamente nada, yo por 5 años pude mostrarme tal cual yo era y el saber cada uno de mis puntos, no sé, cosas que me daban miedo, cosas que no, cosas que me gustaban, hasta dónde podía estirar yo, hasta dónde no, entonces me conocía tanto y yo me sentía tan conforme con eso, que hubieron muchas cosas que yo no tomé en cuenta antes de iniciar una relación, y con esto no estoy diciendo que él sea una mala persona, como de mal corazón, ¿sabes? Porque no lo es, pero sí hay muchas cosas que hoy por hoy, después de haber estado en terapia 1 año y 4 meses, uh-huh. hoy yo entiendo, ¿sabes? Hoy, hoy yo sé, hoy me tocó hacer un checklist, incluso terminó una relación de, para, uh-huh. para poner en una balanza lo que la nueva Adri pensaba y lo que la Adri hace años consideraba importante para una relación, que básicamente en ese entonces para mí era, tenemos buena química, nos entendemos súper bien, yo me siento súper bien con él, me siento relajada, me siento escuchada, comprendida, sabes, un montón de cosas así, y ya, o sea, yo me cerré en el cómo me sentía yo más que en verlo a él, ¿sabes?
Qué interesante eso que nos dices, Adri, y yo creo que eso es parte de la entrevista y de la comunicación que vamos a tener aquí, que te vamos a ir cortando y analizando un poco las cosas, listo. Sobre todo porque tenemos a la Andre aquí, que es quien trabaja con varias alumnas y con varias personas que pueden estar pasando por lo mismo que estás pasando tú, y yo fui alumna de la Andre, entonces, Andre, yo me acuerdo en una de las clases en donde tú me decías, ¿qué quiere la Belu? O sea, ¿qué es lo que quiere la Belu en una relación? Y yo te decía, yo sé lo que no quiero. Y tú me decías, no, es que no se trata de lo que no quieres. O sea, ¿qué es lo que quiere la Belu? Tú tienes que tener claro qué es lo que quieres, porque si no, aceptas lo que hay, ¿no? Que es lo que comparamos con Juan Andrés cuando es, abres la refri y que es, comes lo que hay ahí y no sabes, o sea, no te organizas. Sí, ¿no? Y no, claro. Pues, tienes un plan, ¿no? Y en una relación creo que también tiene que ser así, tienes que saber qué es lo que quieres, qué estás dispuesto a dar, qué estás buscando, entonces ahí nos está diciendo Adri que este fue uno de sus errores más grandes, a ella le pareció, este es mi amigo, está bien conmigo por ahora, pero nunca se cuestionó de hacer esta lista de la que ahora habla, entonces, ¿qué piensas, Andrea? ¿Estás de acuerdo?
Claro, esta pareja ideal, está bueno saber lo que no quiero, y creo que de pronto, Adri, también con el pasar de los años te empezaste a dar cuenta de lo que ya no quieres, de lo que ya no es suficiente, sí, de lo que ya conforme, no te alcanzaba.
Claro, exacto. Conforme iba creciendo, iba evolucionando, yo también como mujer, como madre, etcétera, o sea, habían más cosas que yo obviamente veía, observaba y quería, y sobre todo porque veía de parejas alrededor mío que tienen relaciones sanas, y yo decía,
ahora quiero eso también, o sea, ya no me alcanza,
ya no me alcanza que seamos mejores amigos, ajá. No me alcanza eso. No,
totalmente, y es lo que dice Belu, ¿no? Saber lo que no quieres te ayuda a salir de situaciones, tal vez te ayuda a identificar y a evitar ciertas cosas, pero no te alcanza para ser feliz. Lo que realmente te puede direccionar en esa felicidad es el saber lo que sí quieres. Lo que sí quieres ver en tu vida, lo que sí quieres plasmar en tu vida, lo que quieres ver hecho una realidad en tu relación, porque en lo que te enfocas se expande, esa es la realidad. Entonces, hay más probabilidades de que lo consigas si es que haces este ejercicio. Hay algo interesante que mencionaste y es en esta etapa de conocernos, yo no lo vi tanto a él. Y eso me dice mucho algo que también me pasó a mí, que escucho mucho en sesiones, cuando estamos en la etapa del enamoramiento, no estamos viendo a la persona en realidad, estamos idealizando muchas cosas, estamos obviando muchas banderas, estamos viendo lo que queremos ver, y también hay que aceptarlo, estamos mostrando lo que queremos mostrar. ¿Tiene sentido? ¿Crees que fue algo que pasó en tu relación?
Sí, aunque quizás por la amistad que teníamos, te podría decir que yo lo conocía en un, bueno, nunca puedes conocer a una persona en un 100%, pero sí lo puedes conocer en un 70%.
O sea,
conocía sus, sí, conocía sus cosas súper malas y sus cosas súper buenas, pero por el mismo cariño que yo le tenía, yo sabía que él podía hacer, que esas cosas malas podían transformarse eventualmente en algo súper bueno, y es justamente lo que tú decís, yo idealicé lo bueno que él tenía y lo puse a la
y el potencial.
Es que uno se enamora del potencial, o sea, cometemos ese error de enamorarse de lo que puedes hacer y en realidad no, o sea, del futuro prácticamente. Entonces, sí, no, sí, o sea, es un grave error. Sí. Ojo.
¿Y pasó? ¿Se convirtió en algún aspecto en el hombre que tú visualizaste al principio?
Quizás al principio de la relación, que que yo, Adri, no demandaba lo que eventualmente comencé a demandar porque comencé a abrir los ojos y ver otras perspectivas, probablemente sí, ¿sabes? O sea, estábamos pequeños, bueno, no estábamos pequeños, tenemos 27 años, 26 años. En ese momento yo era una persona un poco más, yo me consideraba un alma libre y yo hacía de mi tiempo lo que yo quería y yo iba con, fluía con el mundo y fluía con las energías y era como, bueno, está bien, me encanta el fluir conmigo, está bien, ¿sabes? Nunca me puse a pensar, ok, Adri, espérate, pero tiene un trabajo estable, ok, es una persona que puede manejar, digamos, la parranda, el party, lo que sea, sí, no, ok, es una persona que tiene una buena relación con su familia, ¿no? O sea, no puse todo eso en la balanza. Uh-huh. Para mí era como, dejémonos ir, somos mejores amigos y nos conocemos súper bien.
Uh-huh. Yeah. André, uh-huh. ¿qué tan común es eso de hagamos una lista de mis prioridades? O sea, me voy a sentar y voy a, lo que está diciendo Adri, sabe manejar las fiestas, hasta cuándo parar, se lleva bien con su familia, o sea, ¿qué tan común es que pongamos a hacer una lista y qué tan común es decir, oh no, o sea, en este caso, es mi mejor amigo y nos conocemos un montón de tiempo y es chévere y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, no hace falta una lista porque no te enseñan a hacer una lista. Claro. No te enseñan a sentarnos y decir, a ver, los pros y los contras de esta relación. ¿Es necesario tener una lista? O sea, aquí tengo tres preguntas en una. ¿Qué tan común es hacer una lista? Sí, ¿qué sí. tan común es enamorarse y que vaya fluyendo mientras vamos encaminados? Y no nos enseñan a hacer una lista. ¿Deberíamos tener una lista?
Ajá. La primera es, no es común hacer la lista, para la mayoría de personas nos pasa lo que le pasa a Adri, ¿no? Es está todo bien, seguramente cambiará en el camino, veo potencial, ya vamos a madurar todos, yo también aquí estoy parting con él, o sea, Dios, de ley madura, ¿no? Como decimos en Ecuador, de ley. Entonces es muy común que no tengamos una lista, que nos enamoremos del potencial, que mostremos y veamos lo que queremos ver y mostrar. Y es muy importante tener esta lista. ¿Sabes por qué es importante? A las mujeres que nos están escuchando, hombres también, pero yo les digo algo importante más a las chicas, y es tener una lista te obliga a autoconocerte. Solo si tú escribes una lista, estás diciendo, ok, ¿qué quiero? ¿Qué es importante para mí? En un futuro, ¿qué es lo que va a pesar en una relación? ¿Quiero que se lleve con su familia o tal vez no me importa que se lleve bien o mal con su familia? Si tengo hijos con esta persona, ¿me va a importar que mi hijo tenga una relación con la familia de él? ¿Qué pasa si él no la tiene? Claro. ¿No es cierto? Entonces, lo bueno de la lista es que además de que te dice qué es lo que quieres, también te obliga a cuestionarte y te obliga a introspeccionar y te obliga a decir, ok, yo Adriana, yo Andrea, yo Belu, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que quiero negociar y lo que no estoy dispuesta a negociar? Y eso es algo que, como dices, no nos enseñan, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en los 20 años promedio que pasamos en el sistema educativo. Claro. Y pues improvisamos y nos tropezamos y así aprendemos.
Y también existe yo lo amo. Right. El amor, o sea, yo lo amo y como lo amo, pues está bien, lo tengo que aceptar como es y me tiene que aceptar como es porque el amor es así.
Claro.
Pero ahí también entra la parte que hemos hablado antes, André, y que pues ahora me imagino, Adri, tú ya la sabes y ya estás más abierta con esto que has hecho terapia y con lo que has ido aprendiendo, de lo que mencionaste ahora, André, los no negociables. O sea, ajá. Si nosotros tenemos una lista, me imagino que hay que tener cosas que podemos ceder un poquito y decir, ok, nos vamos a ir adaptando mientras la relación avanza, y otras en que tal vez decimos, no, o sea, eso no va conmigo y eso no lo puedo pasar y esa relación no va a funcionar. Y pues claro, mejor, o sea, ahora que después.
Yo si ahorita pusiera mi lista de no negociables y de medianamente negociables versus Adri de 27 años, o sea,
ha cambiado mucho.
Cambiado drásticamente, es más, probablemente yo, él y yo nunca hubiéramos andado y probablemente no existiera mi hija en este momento, porque de plano que es un salto abismal, obviamente también va la madurez, estoy en otra etapa de mi vida, tengo 32 años, ya soy mamá, o sea, busco otras cosas, obviamente,
claro.
que no consideraba cuando estaba más joven, porque no lo vi, tampoco tuve a alguien, como tú decís, ves lo que me dijo Adri. La vida no es así.
Ay, te cortaste.
Sentarte, luego trabajar en todo lo demás, antes de comenzar algo serio.
Te habías cortado, sorry.
Sí, tiene sentido que haya cambiado tu lista porque así como puede cambiar la persona, evidentemente va a cambiar la lista.
Sí.
Evolucionamos, cambiamos todos los días y es importante tener estas conversaciones, por más jóvenes que seamos ahora y por más 20 y pico años o 30 y pico o 40 y pico años que tengamos ahora, tener conversaciones incómodas, cuáles son tus criterios sobre los hijos, qué opinas de la familia política, cuáles son tus principios respecto al dinero, qué opinas del dinero. Son conversaciones sumamente incómodas, especialmente si estás en una etapa de enamoramiento porque van a decir esta chica qué le pasa, ¿no? Como que, ¿por qué quiere hablar de esto?
Ajá,
Pero
porque es
me
intensa, es
asustan, es que sí
intensa.
asustan. No, 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 y también como mujer te asustan, o sea, sí, o sea, como mujer que venga. Es que,
Es
no,
verdad,
es que iba a
es
salir fuera
verdad.
de contexto y les iba a
100%
decir algo
entiendo.
así, like, súper, súper así, pero, o sea, también te asustan en general que te pongan las cosas
Sí, sí.
enfrente y te digan, esto es lo que yo quiero en mi futuro y esto, porque te pone a pensar si es que en realidad tú estás comprometido a eso, si es que tú estás comprometida a actuar de esa manera o a cambiar de esa manera o a aceptar de alguna manera. O sea, no, no sé si me explico, pero en el momento en el que te ponen las cosas enfrente, sí es cuestión de tomar decisión. Y muchas veces cuando nos enamoramos no decidimos. O sea, te gusta alguien y está en el enamoramiento y de repente estás súper metida y no es que es una decisión que la tienes que tomar todos los días, como debería de ser.
Claro, el amor pasa de la etapa de enamoramiento a un amor más maduro. ¿Tuviste estas conversaciones, Adri? ¿En algún momento tú y él se sentaron a hablar de, hey, esto es lo que yo quiero y tú, qué es lo que quieres? O, hey, esto no está yendo como yo quiero.
No, creo que nunca, nunca tuvimos ese tipo de conversaciones incómodas porque no sabíamos conversar aparte. O sea, es súper irónico porque éramos mejores amigos, pero no podíamos conversar. Cuando había de pronto, bueno, yo siempre he sido una persona que me guarda un montón lo que siento, hasta que exploto y revienta todo y yo le prendo fuego a todo y echo gasolina y chao. Así soy. Y en el trayecto voy aguantando, voy aguantando, voy aguantando hasta que ya no puedo. Entonces, muchas cosas creo yo que no las toqué por eso mismo, porque yo también no quería tener estas conversaciones y quedarme callada, porque no sabía cómo expresarme y no quería malentendidos y pensaba, bueno, no importa, nos dormimos hoy, mañana nos levantamos y ya todo está bien
Y
otra
no
vez,
pasó
hasta,
nada.
y no pasó nada hasta dentro de 5 días que vuelva a pasar algo. Entonces, obviamente hoy amo las conversaciones incómodas, o sea, hoy amo el tema de. Si me dicen, sos intensa porque estás hablando de eso, es como, sí, pero yo ya pasé como 4 años trimal con ansiedad diagnosticada, ¿sabes? Con un montón de cosas más y medicada. O sea, no, no pienso volver a no tener una relación, una conversación incómoda.
Wow,
Sería,
eso que dices
ya
es
no.
poderosísimo.
Sí,
Eso que
no.
dices es
Nunca.
poderosísimo. ¿Qué
Qué
fue?
bien.
Sí, qué bueno, qué bueno. Y quiero entrar como un poco más en estos aprendizajes de qué fue lo que entendiste en terapia, qué fue lo que pudiste ver que desde otra perspectiva que no estabas viendo, que te permitió tener más conciencia y adueñarte más de la decisión de irte de esa relación.
Ok, la primera, que creo que fue la más difícil para mí, la más dolorosa, porque era algo que yo sabía, pero no lo quería, pero no quería que alguien me lo dijera, entonces, y peor como que hablarlo y conversarlo, porque de hecho yo, buena parte de mi relación, quizás los últimos 2 años, que fueron los años más caóticos, yo era como un muro de contención, o sea, de mi casa no sale nada. Yo le miento a toda la gente, o sea, llegué a ese punto de mentirle a todos, a mis papás, a mis mejores amigos, y obviamente mis mejores amigos me conocían y era como, Adri, tú estás mintiéndonos, o sea, ya sabemos lo que está pasando, sabemos esto, esto y así, yo, no, ¿cómo? O sea, un día hasta nos
Está bien.
enojamos, hasta nos enojamos, y yo fui a mi casa enojada y yo decía, pues estoy enojada porque me pusieron la verdad en la cara, ¿sabes? Y yo ya estaba comenzando terapia y le conté a la psicóloga eso y me dijo, ok, Adri, yo necesito que dentro de 15 días nos volvamos a reunir, nos vamos a reunir la próxima semana, sino en 15 días, y que tú me digas, que tú me traigas una respuesta a esto. Tú estás así con todo este tema de la ansiedad y que se te entumecen las piernas y que vivís como con taquicardia y llanto y un montón de cosas más, porque tú estás en una relación en la que tú no quieres estar, pero tú no, o no querés abordar las consecuencias de romper una relación con sumado que tenés una hija, entonces es un gran relajo, ¿verdad? Eso y también no querés aceptar que tú, que tú fracasas, o sea, como que tú fracasas entre comillas en esa etapa, porque tú eres una persona muy perfeccionista y que querés como conseguir el éxito siempre. Entonces, tú no querés aceptar que, ok, o sea, déjalo ir, ya estuvo, ya intentaste mucho. Y a mí eso me marcó un montón. O sea, yo me salí de la terapia y dije como, no,
no sé, ¿qué me tú tenías digo? Que llevar una respuesta en 15
sí,
días.
Sí, yo tenía que llevar una respuesta.
¿Una respuesta días. Como qué? ¿Como no estoy de acuerdo con lo que dijiste? ¿O sabes que sí es verdad?
Ah, perdón, ¿no? Perdón, no, tenía que llevar una respuesta de, sí, tenés razón, yo no quiero estar en esta relación y necesito que tú me ayudes a salir de esta.
Porque bien. Tú también le estabas mintiendo a la terapeuta. O sea, estabas yendo a una terapia diciendo, ¿qué? ¿Quiero solucionar o todo está bien? O
no,
algo
yo pasa, iba, ¿o yo tuve las primeras dos sesiones y para mí era, mira, yo estoy pasando como una etapa, una crisis de ansiedad, que estoy medicada, y yo creo que es el trabajo, y se me
entera,
y yo creo que es todo esto, pero porque yo no creía que fuera tan serio el tema de cómo me estaba afectando ya mi relación, porque nosotros, bueno, para hacerles un resumen, pasamos 2 años en el que desafortunadamente cuarentena lo dejó sin trabajo una y otra vez, y por 1 año y medio yo tenía 3 trabajos, o sea, tenía 3 trabajos y proyectos y de todo para poder mantenernos, mantener la casa, mantener la niña, mantener como este cuento que yo había cuidado por mucho tiempo, ¿sabes? Entonces yo pensaba que estaba cansada más por eso que por mi relación. A pesar de que muchas veces yo me acostaba en la noche y lo veía, y decía, puta, no puede ser que esta sea toda mi vida, los próximos 60, 70, 80 años que Dios me permita vivir, o sea.
¿Y qué era el motivo de la inconformidad, el más grande, lo que más te causaba como conflicto?
Quizás que no se puso la camiseta de papá como tenía que ser. Y se quedó en los años 20. Entonces, o sea, yo sentía que yo estaba sola porque yo estaba reando con todo, como te decía, como 3 trabajos, un montón de cosas, mintiéndole a mi familia, tratando de estar en paz yo para no llorar todo el tiempo porque estaba desesperada, porque esto y lo otro. Y él era como, voy a esperar a que un trabajo salga, no, no, no. O sea, no sé, yo no veía en él nada, o sea, que estuviera luchando la permía, ¿sabes? Y era súper desgastante. Encima había un montón de cosas más que estaban pasando con el tema este que te digo del manejo de la fiesta y la, que para mí ya fue insostenible, o sea, y era insostenible. Y más cuando están tus amigos que te dicen, ya sabemos lo que está pasando, o sea, vos no tenés que decirnoslo, ya sabemos porque nosotros lo vemos a él y porque la gente nos cuenta cosas. Solo deja de mentirnos. Y yo,
André, ¿qué tan? Vuelvo a las preguntas, ¿no? Varias preguntas en realidad.
Tres en una.
Sí, tres en una. Mis preguntas y mis respuestas. Lo que pasa es que mientras Adri nos cuenta, yo creo que todos hemos estado en una relación que tenga algo que ver con lo que a ella le pasa, ¿no? O sea, estás en una relación a la que, inclusive, mis papás, ¿no? Mi mamá diciendo, ah, yo le dediqué 40 años, ¿por qué me voy a ir ahora? Con lo que tú siempre dices, más vale malo conocido que bueno por conocer. Te quedas estancado con quien está, una. Dos, el qué dirán. O sea, el qué dirán en nuestra sociedad y eso de llamarle, entre comillas, fracaso a un divorcio, que ¿por qué vas a fracasar? O sea, quédate en la relación, tienes una hija, ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a decir los vecinos? Que es otra muy común por la que nos quedamos, pero también veo algo que seguramente aprendiste, Adri. Yo no tengo nada que ver con el RPI, pero he aprendido mucho del André y le escucho, y cuando tú hablas es como que te quiero mandar a tener terapia.
Despidamos el mismo y después hacemos mismo.
Pero es la parte de la comunicación, o sea, cuando André te pregunta qué es lo que más falló y que él no se puso la camiseta y todo, pero muchas veces no hacemos las cosas porque creemos que lo que estamos haciendo está bien. Si nuestra pareja no nos dice absolutamente nada, o no nos comunica, o no nos dice, mira, esto es lo que yo espero, esto es lo que yo quiero, esto es lo que está fallando, no sabemos qué está mal. O sea, y al mismo tiempo te entiendo, Adri, porque a mí me pasa que cuando yo soy muy expresiva, cuando yo digo lo que siento, soy o problemática o emocional o muy directa o es demasiado straightforward, ¿no? Pero las cosas tienen que ser así. Entonces, no sean...
Mucha gente no sabe qué hacer con tu verdad. Mucha gente no sabe qué hacer con tus requerimientos. Y como no saben qué hacer con eso, entonces te ponen etiquetas. Que has cambiado mucho, te has vuelto mucho más estricta de lo que eres, eres muy, no sé, no recuerdo lo que dijiste tú ahorita, Belu, pero eres problemática.
Tú sabes, Andrés, a mí me ha pasado que yo quiero hablar con alguien de algo que me está afectando y lo digo directo, mira, me está afectando esto y es, ya vas a ser problema. Era, porque por suerte ya no estoy ahí, pero era, ya vas a ser problema, eres problemática, eres muy emocional también.
Eso.
O sea, algo que tú repetiste, Adri, que me imagino que te lo dijeron varias veces, es como que eres demasiado emocional, estás trayendo tus emociones a la conversación. Entonces optamos por no hablar. Y optamos por no decir para evitarnos un problema. Pero ese no es que se evita un problema, sino que se crea uno mayor y uno más grande y a largo plazo.
Sí, porque en este caso es no poner tus límites, ¿sabes? No hacer que respeten tus límites, no. Creo que principalmente es no poner límites, porque yo no puse límites. Al final sí conversé cuando los problemas ya estaban muy serios. Y sí lo decía en un momento en el que había mucho conflicto emocional de parte de los dos. Entonces, obviamente no iba a ser bien recibida mi queja, pues, o mi comentario, porque ya estábamos conflictuados. Entonces, él no lo iba a recibir igual. Pero no, él siempre supo, pero también fue su decisión no cambiar, ¿sabes?
Claro.
O tal vez no fue su decisión no cambiar también por el ambiente en el que él creció, que hoy te digo, para mí es súper importante entender el pasado de la persona con la que yo vaya a compartir mi vida, porque quieras o no, si es una persona que ha vivido en un ambiente muy conflictivo, con padres, con mucho conflicto y no sé, digamos, infidelidades, abusos y un montón de cosas más, y esta persona no ha trabajado, o sea, no ha sanado esa parte de su vida, siempre la va a acarrear y siempre de alguna forma indirecta te va a afectar y te va a afectar duro. Y yo nunca lo vi hasta que pasó, porque cuando comenzaron a pasar las cosas más serias, yo lo veía a él y yo podía ver todo lo que él me había contado de su papá cuando éramos amigos. Yo decía, ¡oh, puta! O sea, estoy con el papá.
¡Wow!
O sea, ¿sabes? Él replicó estas cosas y él nunca las trabajó.
Qué importante, ¿no? Y a veces llegas al punto de, esta persona tiene este potencial hermoso que yo veo, es una buena persona, porque no es una mala, es una buena persona. Tiene muy buenas intenciones, pero ojalá hubiese ido a terapia. Ojalá hubiese sanado todo. Y creo que en ese puesto hemos estado todos. Hemos estado del que ve desde afuera diciendo lo que yo acabo de decir, y hemos estado en esa situación en la que no hemos sanado heridas emocionales, abandonos de infancia o lo que sea, y que estamos haciendo y diciendo cosas que están rompiéndonos a nosotros y dañando nuestras relaciones.
Claro.
Entonces, es importante poder sanar, aunque a veces duele más el proceso, tarde o temprano, si insistes, sana. Es como una herida, ¿no? Al desinfectar, arde mucho, pero si la tratas, sana, y queda una cicatriz, y la cicatriz ya no duele, la cicatriz es cicatriz, ¿no? Belu, empezaste la pregunta con algo que yo quería abordar y quería preguntarle a Adriana, pero ya no recuerdo qué era, cuando empezaste a decir antes lo de qué emocional que eres, y traes tus emociones a acá, bueno.
Bueno, hablé la parte de que, bueno, la sociedad, el fracaso.
Eso. Adri, cuéntanos cuál era el mayor miedo de salir de esa relación. O sea, ¿qué era lo que te ataba? ¿Por qué no te ibas? ¿Y cuánto tiempo estuviste lidiando con eso?
Casi 2 años. Lidié casi 2 años con eso.
Wow.
Quizás una de las razones principales era que yo sentía que lo estaba dejando solo a él, ya no como pareja, sino como amigo, como a Eric, mi amigo, lo estaba dejando solo en medio de este caos que él también tenía emocional y un montón de cosas más. Entonces, o sea, me dolía esa parte, ¿sabes? Porque puede ser que yo ya en ese momento ya no lo visualizaba como hombre, pero sí como amigo. Era muy Pero, y luego cuando tomé la decisión, fue un día que, ay, no recuerdo qué estaba leyendo, pero estaba leyendo sobre el legado que vas a querer dejar a tus hijos. Y me puse a pensar en, primero me daba miedo más que el qué dirán y que mis papás y eso, era como un qué va a pensar mi hija en 15 años, que me diga por qué no están juntos, ¿sabes? ¿Por qué lo dejaste? O sea, yo me ponía a pensar en la parte negativa hasta que comencé a como a entrar en razón, en terapia de, ay, pero ¿qué pasa si ella piensa que fuiste un ejemplo de cómo no tenés por qué estar en un lugar en el que ya no querés estar, solo porque, o sea, tenés que estar ahí porque
Por cumplir.
sentís la presión social de porque tenés una hija, de porque tenés una familia, por cumplir, por compromiso, porque a tu mejor amigo no lo puedes dejar solo? O sea, tú estás poniendo tu felicidad abajo de todo, o sea, abajo de todo y todo y todo y todo, y todo, y entonces estás volviendo a hacer lo que hacían nuestras abuelas en
Ajá.
pleno 2021, ¿me entendés? Como
Mi matrimonio
aguantar
es para toda la
aguantar,
vida y punto.
sí,
Y voy a
gracias por el
aguantar
paso.
todo, y voy a aguantar todo, 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 no importa, en nombre del amor, venga, hace todo, vea.
El amor. No, por favor,
No es
no.
amor.
En nombre del amor, por eso te digo, en nombre
Entre
del amor,
comillas.
como entre comillas, que se venga todo, no pasa nada, yo pongo la espalda. Entonces me puse a pensar en eso y pensé, sí, o sea, yo quiero enseñarle que si ella no está cómoda en un lugar, ella puede irse. Si ella no es feliz en un lugar, ella puede irse. Si ella siente que las cosas no cuadran ya con lo que ella quiere, ella también puede irse, puede comenzar de nuevo. Y puede comenzar desde un lugar un poco, o sea, mucho más sano, ¿sabes? Como trabajando en ella, sin miedo a lo que van a pensar, sin miedo a lo que van a decir y sobre todo a que siempre van a haber personas que te van a ayudar. Cuando yo hablé con mis papás, me acuerdo que, bueno, primero cuando tomé la decisión y fue así, yo había pasado 3 meses dándole vuelta a sí, o sea, sí, yo tengo que decirle sí, pero no encontraba el momento.
Ay.
Hasta que un día él llegó en la madrugada con un par de tragos y me dice, yo sé que ya no me querés como antes, pero yo quiero estar contigo. Y yo me levanté y dije, ¿sabes qué? Tienes razón. No te quiero como antes. Eso se acabó. Ya. Y solo lo escupí. Y quiero que sepan que cuando lo escupí, a las siguientes semanas, días, etcétera, yo ya no tuve otra vez ataques de ansiedad ni de pánico. O sea,
Lo sacaste.
yo liberé en ese momento todo. Y nos sentamos y me decía, ¿cómo en serio estamos terminando? Y tuvimos esta plática. En ese momento yo pensaba que iba a ser un breakup súper maduro. No fue, fue muy intenso. Pero conversamos sobre eso, yo me sentí mucho más tranquila. Y como me sentía tan tranquila, yo sabía que era la decisión correcta. O sea, yo jamás sentí como un, luego de eso, nunca sentí una culpa o como un miedo de pensar que estaba tomando la decisión equivocada. De hecho, cada día que pasaba decía, no, o sea, esta es la decisión que tenía que haber tomado. Mira lo que está pasando ahorita. O sea, esta es la decisión. Pero nosotros tuvimos que convivir un mes más en la misma casa. O sea, nosotros terminamos la relación, pero vivimos juntos un mes más porque él necesitaba encontrar un lugar para irse y yo no quería dejar mi casa. O sea, yo estaba como aferrada a que yo quería esa casa para mí y para mi hija porque me encantaba. Y cuando las cosas se comenzaron a poner incluso más feas, porque él ya estaba como en esa etapa de dolor y cuando dolor y desesperación de que y enojo de tú te vas, pero espérate, ¿y por qué te vas? Y reclamar y esto, dije ya, o sea, es la hora de irme y que le quede esta casa a él y ya no me importa, o
Wow.
sea, ¿sabes?
O
Ya
sea, terminaste yéndote tú.
me,
Sí, exacto.
me fui yo me acuerdo que hablé con mis papás y les dije, va, quiero que sepan, quiero una decisión que he tomado y no es que me digan nada ahorita, quiero que sepan que estoy bien, pero hace un mes terminé mi relación con él. Y me dicen, ¿cómo así? O sea, tenés un mes viviendo con él y ya no están juntos. Y yo, sí, pero yo estaba peleando la casa. Yo estaba peleando la casa. Y reaccionaron súper bien, creo que les costó también, porque soy bien hermética, les costó entrar a mí, a cómo yo me sentía, pero yo recibí muchísimo amor de ellos, de mi familia, de mis amigos, creo que nos unimos mucho más con mis amigos, yo me permití un par de meses después ser vulnerable, porque yo seguía como siendo súper dura, porque yo no quería enseñarle a toda la gente que estaba completamente vacía, o porque estaba dejando una amistad de años, porque estaba dejando el sueño que yo había soñado a los 20 y pico de años, ¿sabes? Porque estaba también regresando a la casa de mis papás, que no era lo que yo hubiera querido. Entonces, y que encima estaba haciendo todo este cambio drástico en la vida de Lucía. Entonces, o sea, yo quería mostrarle todo, obviamente, que todo estaba bien, que todo estaba perfecto, aunque yo sabía que no. O sea, yo en el baño era como, ay, me voy a encerrar a llorar. Yo voy a llorar mucho, voy a llorar mucho y ya, voy a salir y no pasa nada. Pero porque yo tampoco los quería preocupar, ¿sabes? No quería como, yo quería llevar mi duelo sola. Y después cuando estuviera lista, como abordarlos y buscarlos, pero poco a poco comencé a abrirme y a ser, digamos, un poquito más vulnerables. Entonces ahora, por eso te decía como lo de las conversaciones incómodas, porque ahora amo la vulnerabilidad.
¡Wow!
Amo conversar.
Bien.
Amo conversar de todo lo que usted tenga que conversar, sobre todo si lo que hay que conversar me va a beneficiar también a mí y o me va a dejar de afectar a mí también, ponerle. Cosas que obviamente si yo hubiera aprendido hace años, no sé si el camino hubiera sido diferente o hubiera sido igual, al menos de mi lado, o sea, como de mi forma de abordar las cosas. Eso. No
sé. ¿Hace cuánto pasó todo esto?
Justo hace un año y un par de semanas por ahí.
¿Sigues viviendo donde tus papás?
Sigo viviendo donde mis papás.
Ajá. ¿Qué de lo que imaginaste? ¿Qué de lo que imaginaste que podía pasar si te salías de la relación? Todos esos escenarios trágicos que te contaste a ti misma. ¿Qué realmente pasó? ¿Qué porcentaje de lo que te imaginaste pasó de verdad? ¿Y qué no pasó?
Nada, todo, no pasó nada. O sea, quizás una...
Increíble, ¿no?
Quizás sí. Una de las cosas que a mí más me daban vuelta en la cabeza era... Sí, yo soy una persona, bueno, he trabajado mucho mi autoestima, amor propio, un montón de cosas más. Quizás nunca fui una persona como que tuviera baja autoestima, pero sí ya yo pensaba, aquí en esta sociedad, al menos en mi país, la forma en la que yo escucho a los hombres hablar de mujeres con hijos no es la mejor, ¿sabes? Entonces tenía como este miedo, yo decía, puta madre, si me quedo sola... Y sí, porque yo quiero volver a vivir las cosas que yo no viví bien, o sea, del embarazo teníamos problemas. Yo quisiera, o sea, no quisiera volver a tener un hijo solo por volver a vivir las cosas bien, o sea, obviamente lo haría por amor con la persona, si se me da la oportunidad, con la que yo estuviera, lo que sea, pero uno de mis grandes miedos era ese, era el tema de haber vivido con una persona y haber pensado que conocía el amor y que ahí quedara porque ningún otro hombre me iba a volver a ver y me iba a ver como igual, sino que iban a decir, uy, tiene un hijo, o sea, chao.
Ajá.
No ha pasado, he salido con dos personas, otras personas también me han invitado a salir, me he querido, porque no, pues no. Pero, ajá, eso no, pues no pasó.
O sea, no pasó, no es que porque no tienes una hija, de repente ya nadie se va a fijar en ti, ni va a querer hacer nada serio, falso.
No pasa.
André, espera, antes, yo tengo un par de cosas aquí. Yo creo que este podcast me va a hacer graduarme a mí de RPI.
Sí.
Tal cual, sí, voy a sacar mi certificado de RPI. No, lo que pasa es que le escucho a Ladri y escucho varias cosas del ego, ¿no? El miedo y la culpa en este caso. Entonces, quería que te extiendas un poquito en eso. O sea, la Adri se queda en una relación por miedo. Uh-huh. Y cuando le preguntaste por qué se quedó tanto tiempo y todo, y ella dijo, porque pensaba en él, en que él era mi amigo y en la amistad, y que le voy a decir a mi hija en 15 años y esto. Entonces, ¿cómo se relaciona el miedo y la culpa para que nos quedemos en una relación en donde sabemos sí o sí que no es ahí?
Sí. La culpa es prima hermana del miedo y es un estado emocional completamente inservible porque la culpa no soluciona nada, la culpa no enmienda errores, la culpa no te permite ver la forma de hacerlo mejor, la culpa es solo culpa. Y la culpa a veces puede venir de un programador, como decimos en RPI, de la religión, por más duro que suene, porque esté por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, o cosas como lo que ha unido el hombre, Dios que no lo separe el hombre, que nos podríamos extender mucho hablando sobre la interpretación de esa parte de la Biblia. Pero lamentablemente la culpa es solo eso, un estado donde te sumes en un hueco, donde no puedes ver salida y donde te sientes muy mal por algo, tienes mucho miedo por algo, y estás señalándote. Entonces, yo planteo siempre la posibilidad de hacernos responsables en lugar de sentirnos culpables, que creo que es lo que Adri ha hecho, ¿no? Ha desarrollado la habilidad para responder. Eso es la responsabilidad, desarrollar habilidades para responder. ¿Cómo yo puedo hoy responder ante esta situación que estoy viviendo en la que no soy feliz? Ok, voy a ir a terapia. Una forma de hacerme responsable. ¿Cómo más puedo responder a esta situación? Ok, voy a hablar con él, voy a decírselo a mis padres, voy a dejarme ser vulnerable, estas son muchas formas de hacerme responsable ante una situación. Eso no se puede hacer cuando nos sentimos culpables. Cuando ella se sentía culpable, de hecho, no se atrevía a hacer nada de eso. Solo fue cuando decidió hacerse responsable que pudo empezar a hacer todas estas tomar todas estas decisiones y estas acciones. Y me gusta que hagas énfasis en eso, porque seguramente hay mucha gente escuchándonos que está en situaciones y en relaciones y en escenarios donde no se van por culpa de tal vez, como decía Adri, de dejarle a él en esta situación, sí, o a ella, o por culpa con mis hijos. ¿Qué les voy a decir a mis hijos? Hay también esta creencia de que los hijos van a ser inestables emocionalmente o psicológicamente si es que no están bajo el mismo techo de padre o madre. No. Pero lo cual es un mito completamente. Entonces, me gusta que toques el punto, porque es algo con lo que mucha gente se puede estar identificando ahora, y ya saben que la responsabilidad es una forma de poder abordarlo y de salir de la culpa, ¿no es cierto? Y hacerte responsable, tal vez ir a terapia es algo que yo te puedo recomendar, pero si le preguntamos a Adri, ¿cómo más crees que la gente que nos está escuchando ahora puede empezar a dar esos pasitos para salir de la culpa y entrar a la responsabilidad de enfrentar esta situación y tal vez salir de una relación donde ya no hay felicidad?
Quizás.
¿Cómo lo hiciste tú?
Bueno, siento que lo mío fue casi que obligado, porque, o sea, la vida me fue obligando a eso. O sea, yo, imagínate, tuve que pasar 2 años. Tuve que tener crisis de ansiedad, tuve que ir al doctor, me tuvieron que medicar, me tuvieron que referir a un terapeuta y hacer muchas cosas para que yo entendiera lo que estaba pasando y para que yo asumiera esa responsabilidad y las riendas de mi vida otra vez y entender que, o sea, no vivimos, una relación no se construye solo con amor. O eso, ¿me entiendes? Hay muchas cosas de por medio y qué era lo que yo quería. Quizás eso era lo principal, ¿sabes? Como me comencé a cuestionar qué era lo que yo quería en general. ¿Qué significaba ser feliz para mí? Si eso era ser feliz, uy, que no sé cómo se veía como el infierno, ¿sabes?
Claro.
Entonces, como comenzar a cuestionarme y comenzar a verme a mí también adentro de cómo yo me sentía y agarrar esta lupa y estos lentes de detective me ayudó un montón. Obviamente, hasta que yo estaba lista lo pude hacer. O sea, yo tenía a mi hermana, a mis amigos y así un montón, que era como Adri, pero era como, no, o sea, espérate.
Todos te lo decían, pero hasta que tú no decidiste aceptarlo, no fue el momento.
Sí, pero hasta que yo lo acepté, sí. Y sobre todo por eso que les dije que, o sea, yo no quería que mi hija al final creciera sintiéndome a mí infeliz. Porque eso probablemente sí la hubiera hecho infeliz a ella.
O sea, entendiste que eso es más grave. que te vea a ti infeliz es mucho más grave que te separes de su papá.
Sí, eso lo entendí. La veo, o sea, como está ahora. Ellos no, o sea, no tienen una... No es que no tengan una buena relación, es simplemente que no la tienen tan sólida. Y es por temas de él. No es que él no quiera verla, pero, ¿sabes? Tiene muchas cosas con las que tiene que trabajar que lamentablemente no pueden coincidir tanto, pero cuando coinciden, o sea, esa niña se vuelve loca por él, y él también, ¿me entiendes? O sea, ella aprendió que mamá vive acá con los abuelos y con ella y con la perrita, y papá vive en otra casa y está bien, y eventualmente lo ve, y no, y la, la, la. Y es una niña súper feliz y súper independiente, o sea, de verdad, que a mí me asombra, y es por, también por el tema de que yo también decidí, a raíz de lo que pasó con él, yo decidí también comenzar a trabajar en mí, ¿sabes? Como un montón de cosas de mi infancia que yo no había podido superar, de mi adolescencia, etcétera, etcétera, que ahorita estoy trabajando porque también quiero, o sea, no quiero cometer errores con ella, ¿sabes? Entonces, eso.
Bien. No sé. Oye, Belu, yo quiero también como que nos cuentes un poquito de, si es que quieres, claro, de tu lado, como cómo salir de esas situaciones y escenarios y relaciones en las que no eras feliz, en las que había culpa, en las que había conflicto, en las que, o sea, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cuál fue tu fórmula?
Yo creo, bueno, mi fórmula, no sé, que tengo una fórmula, pero sí es cuestión de tomar decisión. Yo creo que cuando te empiezas a cuestionar si eres feliz o no eres feliz, es porque no eres feliz.
Wow, sea, qué empiezas, poderoso eso, me gusta.
Claro, o sea, cuando te empiezas a cuestionar si las cosas están bien o no están bien, o esto es para
es
mí.
Es porque no están bien.
Es porque no están bien.
O podrían ser mejor, la.
Claro, porque si es que están bien, no te cuestionas, wow. Porque si es que están bien, las vives y las disfrutas y sigues para adelante y sigues trabajando. Entonces yo creo que eso fue en mi caso, y yo tuve que pasar por esos baches muchas veces. O sea, yo creo que finalmente estoy en el mejor momento de mi vida.
¡Eso!
y no porque esté o no esté en una relación, sino porque trabajé tanto en mí y busqué la manera heavy, o sea, hasta me dan ganas de llorar de la emoción, pero busqué la manera heavy de estar bien y de estar feliz, pero es una decisión que uno toma, y creo que ahora existen demasiadas herramientas de ahí afuera, obvio, si es que buscamos por las correctas, y que nos permiten ayudarnos. O sea, algo que tú dijiste, Adri, que a mí me llama mucho la atención y que antes yo no lo veía, es lo que uno arrastra, ¿no? Lo que uno arrastra desde chiquita, y lo aprendí con la Andre, en que la sociedad, en que llevo 30 años expuesta a lo mismo, la escuela, los amigos, vemos parejas de esta manera y uno cree que esa es la manera en la que tú tienes que vivir y nos vamos adaptando. Entonces, cuando empiezas a entender y a estudiar, porque te tienes que estudiar como sí, ser humano para poder llegar al punto que quieren llegar, es cuando todo empieza a fluir, pero es un conjunto de varias cosas. Y creo que la primera decisión y la primera banderita de algo está mal es cuando tú mismo te cuestionas. Y creo que aplica a todo, no solamente a una relación personal y amorosa. Si estás en un trabajo en donde empiezas a cuestionarte, es porque ahí no es. Y igual de la familia, de los amigos. Entonces, en mi caso, eso me funcionó. Yo hice sesiones contigo, André, que para mí fue quitarme la venda de los ojos para poder empezar a ver una vida nueva completamente, que eventualmente lo pude adaptar con otro tipo de terapias que las sigo haciendo hasta el día de hoy. Creo que saber de quién te rodeas tiene mucho que ver, las personas con las que estás rodeada tiene mucho que ver para tu salud mental, tu estado de ánimo, tu autoestima. Alguien me dijo hace un par de meses que siempre tenemos que saber de tres a cinco relaciones que tenemos alrededor, si nos alimentas o si nos alimentan o nos desgastan, porque eso es lo que somos al final del día, ¿no? Somos con quién convivimos y con quién compartimos el tiempo, que es lo nuestro. Entonces creo que esas cosas son las que me han ayudado a mí. Estas cosas que están pasando en este momento me ayudan, yo me alimento de historias como estas. Me encanta cuando estamos hablando del podcast, o cuando hablo contigo, Andrea, o cuando te escucho en redes, cuando escucho otros podcasts, cuando leo libros, saber que hay mucha gente allá afuera trabajando en ellos mismos, y que también no soy solo yo, que así como cuando estamos en relaciones malas y no queremos contar a nadie porque creemos que solo somos nosotros y mejor quedarnos calladitos, allá afuera hay miles de personas como nosotros que están pasando por lo mismo, y al mismo tiempo hay muchísimas que están trabajando en ellos mismos y que están queriendo ser la diferencia de su familia y romper ese patrón que vienen arrastrando. Entonces, ¿por qué no?
Sí.
Creo que me
gusta eso, ¿no? Pero ¿sabes qué? Me gusta gusta eso que dices al final, es verdad, no eres el único o la única que está ahorita tal vez escuchando esto y llorando en su auto, escuchando esto y tal vez encerrada en el baño para que sus hijos no le vean llorar, no estás sola, hay mucha gente haciéndolo, hay mucha gente enfrentando sus miedos y también hay muchos recursos allá afuera, libros, videos, si es que no puedes pagar terapia, y si puedes pagar terapia, no lo dudes, hazlo ya, solo pide la llamada, dile necesito ver, ¿cómo le vas a contar? ¿Qué le vas a contar? ¿Por dónde vas a empezar? Eso es lo que menos importa, la persona que se siente al frente tuyo, te va a ir guiando en cómo abordar la situación. Ir al terapeuta no es divorciarte mañana, eso es algo que yo siempre les digo en mis sesiones, que aquí lo descubramos, que aquí lo desenterremos, que aquí lo verbalicemos, no quiere decir que ya mañana le vas a decir me voy a divorciar, no, hay un trabajo primero contigo, entonces pide ayuda, no te quedes ahí donde está, pide ayuda, que se puede salir. Sí. Yo también estuve ahí y no me quiero extender, me encantaría, pero yo también estuve ahí, yo también tuve que estudiarme, como dice la Belu, y también tuve que llorar las berracas, unas noches así de desvelada, pero se puede salir y se puede construir una vida con más luz y más paz. Yo quiero, para cerrar, Adri querida, preguntarte qué es lo que quisieras que esa persona a la que ahorita le estoy hablando y que está en lágrimas, tal vez abrazada a su almohada o quién sabe, qué es lo que quieres que se lleve de tu historia y de tú atreverte a estar aquí sentada contándonos lo que hoy nos contaste.
Que quizás que realmente todo mejora, o sea, todo mejora muchísimo. Pucha, la persona que soy yo ahorita y la persona que fui hace un año, hace 2 años, 3 años, o sea, creo que ahorita soy la persona que yo siempre quise ser. O sea, me siento súper feliz. Mucha gente a mi alrededor siempre me dice como, pucha, pero es que has cambiado, como hay algo en vos que ha cambiado tanto, pero me encanta estar cerca de vos, me encanta hablar con vos, me encanta como la vibra que tenés y todo, y es porque al final decidí ser feliz yo, ¿sabes? Como decidí mi felicidad primero, entonces quizás sería eso, es tu felicidad primero, porque si tú no estás feliz, nada en el entorno va a ser feliz. O sea, tú puedes vivir en una casa divina, tener 3 hijos divinos, 5 perros hermosos, 4 nannies, comida rica, pero tú no sos feliz, o sea, ¿qué pasa? ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, la felicidad de cada persona o lo que una persona considera una felicidad es bastante relativo, o sea, eso es de cada quien y eso es respetable, pero quizás eso, nada más como buscar qué es lo que te hace feliz realmente, eso.
Bien.
Y irte por eso.
Ajá. Belu, ¿qué le dices a la misma persona? Digámosle las tres a la misma persona.
Yo le diría que el dolor no es eterno.
¡Ah, me encanta! ¡Me robaste!
¿En serio? Sí. No digo que me estoy graduando, es que yo tengo la mejor maestra del mundo. Le diría que el dolor no es eterno, que todo pasa. Le diría tantas cosas, pero esa sería la principal. También le diría que si estás pasando por esto, es porque todavía hay algo que tienes que trabajar. Uh-huh. Porque estas cosas que nos pasan son para llegar a la mejor versión de nosotros. Entonces, si tú estás sufriendo por algo, por alguien, por una situación, por otra persona, por lo que sea que estás sufriendo, es porque, en mi caso, Dios y el universo y la vida me estaba preparando para lo que soy ahora. Entonces, si tú estás pasando por algo heavy, en realidad prepárate, porque se viene algo espectacular para ti. Eso le gusta.
Bien. Todo mejora, el dolor es inevitable, eso es lo que yo iba a decir y quiero hacer énfasis, no pretendas o no esperes a que no te duela para hacerlo, no esperes a estar lista para hacerlo, no esperes a que los demás acepten tus razones y tus límites para hacerlo, esos tres son 3 trampas y son 3 engaños, solo hazlo, si sabes que no estás bien ahí, si sabes que puedes crear una nueva vida, o solo no quieres estar más ahí, no sabes cómo salir, entonces pide ayuda y ya, pero haz una acción al tiempo, ¿ves? No trates de descubrir cómo vas a tener la vida perfecta, porque hoy tal vez no lo puedas ver, hoy solo di cuál es la primera acción que puedo tomar en este instante al que se termine este podcast, que me acerque más a la vida que yo quiero tener, nada más, enfócate en una acción y hazlo apenas se termine este episodio que se terminó ahorita.
O sea, ya.
O sea, ya. Adri, querida, gracias por estar aquí. De verdad que nos ha encantado conocerte, escucharte, nos has inspirado, nos has hablado al corazón. De verdad, qué lindo.
No, sí. Gracias a ustedes por el espacio también. Y qué chivo lo que están haciendo. Me encanta, de verdad, me encanta. Quizás, como les decía antes, era súper reservada, pero ahora sí sé que hablar del dolor y de la vulnerabilidad y de historias que te han hecho llorar puede ayudar a alguien a crecer, pues creo que eso para mí es como a lo que ha venido a saber.
Sí. No, gracias, Adri, por compartir. Definitivamente a mí me ayudaste a recordar muchísimo de, no solamente de lo que tuve que haber pasado, ¿no? Sino también de cómo sané, que creo que eso es mucho más valioso cuando uno está fuera de ese dolor, recordar el cómo sanaste. Y pues tú lo mencionaste al comienzo del podcast, hubieron amigas tuyas que te dijeron, hubiera querido ser como tú, que pudo salir de la relación, pero si nos estás escuchando allá afuera, todos a tu tiempo, o sea, no te apures, sí. No te presiones, todos pasamos por algún tipo de dolor y todos a su tiempo. Así que, Adri, te agradecemos un montón por haber estado con nosotros, y si nos están escuchando allá afuera y quieren ser parte del podcast, mándenos un mensaje a la Andre o a mí a través de Instagram, contestamos a todos. Si quieren contarnos alguna historia, que toquemos algún tema en específico, pues aquí estamos en la pausa de oro. Recuerden tomarse esa pausa siempre, siempre, siempre con nosotros para crecer, aprender y entretenernos, porque a Landa y a mí nos hace súper bien vernos por aquí.
Sí, sí, porfa, compartan este episodio si creen que algo de lo que se dijo hoy puede ayudarle a una persona que conoces, a un ser querido. No dudes en enviarle este episodio, y nos encanta que seas parte de la pausa de oro. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo. Nos vemos el próximo mes. Un besito.
Chao. Bye, Adri.
Chao.
Bye.
Gracias por acompañarnos en nuestra pausa.
Si no lo has hecho todavía, suscríbete, síguenos en redes sociales y comparte este episodio.
Te esperamos en nuestra próxima pausa.